Bueno, siguiendo con este tema, porque es la hora destinada a este tema especial que vamos a tocar todos los viernes, esta vez trastornos alimenticios, estamos en comunicación telefónica con Sol Bajos, ella es psicóloga. Sol, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Hola, buen día Estela, buen día Carolina, ¿cómo andan?
Bien, muchísimas gracias por atendernos.
Sí. Bueno, organicé y no hay problema.
Muchísimas gracias. Sol, estamos abordando el tema de trastornos alimenticios, lo vamos a tocar desde varias aristas, pero lo que a nosotros nos preocupa y nos parece interesante que podamos charlar con vos, que sos psicóloga y que podés explicarnos un poco cómo funciona este tema de los trastornos alimenticios en la cabeza de una persona.
A ver, primero estaría bueno contextualizarlo. Los trastornos alimenticios tienen que ver con intervienen varios factores. Uno es el social, que es esto de... esta exigencia de belleza que tiene que ver con un modelo de cierta delgadez, tiene que ver con un contexto familiar y con características personales. Así como no cualquier persona, sufre de cualquier trastorno, en general aquellas personas que padecen un trastorno alimentario presentan ciertas características.
¿Esas características están relacionadas con qué?
Con ciertos patrones de exigencia. Sí. En general uno los ve en diferentes aspectos de la vida de la persona.
Sí.
Con baja autoestima, con la necesidad de controlar todo aquello que le rodea, inclusive su cuerpo, con varias características que en general se repiten. Y dentro de un contexto familiar que también hay algo de estas características.
¿Cuándo empieza a aparecer este tipo de trastornos, en la vida de una niña, por ejemplo? ¿Desde muy temprana edad? ¿Puede ser en edad adulta? ¿Cuándo es el momento crítico?
Mira, en general empieza a aparecer en la adolescencia o preadolescencia, es lo más común.
Claro.
Lo que no quiere decir que no aparezca a veces en niños, pero que en general tiene que ver con otras causas. En general es más preadolescencia y adolescencia, donde ya empiezan a mirar los modelos además externos, donde, bueno, socialmente ustedes saben que acá el modelo, lo que se espera de la mujer, el modelo de belleza tiene que ver con cierta delgadez, estos modelos que vemos casi esqueléticas y demás, ¿no?
Claro.
En general aparece en esa etapa, y es en una etapa donde se está consolidando una identidad sexual y demás, entonces estos modelos influyen y mucho.
Claro.
En alguien con, vuelvo a decirte, con ciertas características y cierto contexto familiar, ¿no?
Sol, como papás, como docentes, como amigos de los papás, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las alertas que tenemos que registrar?
Mira, los primeros indicadores es, hay algo que se repite y yo siempre trabajo mucho esto, es esta cuestión de cuando un hijo es muy exigente consigo mismo y no tolera la frustración en diferentes aspectos de su vida. Esto no quiere decir que necesariamente derive en un trastorno de la alimentación, pero eso también es una alerta, ¿no? Donde, hay que trabajar o hay que ver la baja autoestima, qué ideales persigue y demás. Y específicamente en los trastornos de la alimentación te vas a dar cuenta cuando, esto es tanto para hombre para mujer, porque el trastorno no discrimina sexo, Hay hombres también con trastorno en la alimentación. Es empezar a detectar una cierta cuestión obsesiva en su peso, esto de que reiteran permanentemente que se ven gordos. Puede pasar que algunos estén rellenitos, pero que tiene que ver con un ideal de peso y empiezan con ciertas dietas. Hay otras personas que en realidad pueden estar muy delgadas y aún así se ven gordas, que en esos casos ya es un poco más grave porque ya hay una distorsión de la imagen corporal. Cuando empiezan a... uno se da cuenta porque empiezan a dar vuelta en el horario de la comida, empiezan a seleccionar y a seleccionar la comida y a cada vez comer menos, empiezan con esta cuestión de las dietas compulsivas, empiezan a encerrarse, empiezan a hasta a veces a cambiar su vestimenta,
sí,
a tapar su cuerpo, ¿sí? Sí, hay varios indicadores, hay cambios en su conducta, pueden estar en esto del no comer y demás, más irritables, sí.
Ahora, Sol, qué fácil debe ser ingresar en este estado, siempre y cuando que haya esta matriz psicológica a la que hacías referencia, pero qué difícil salir.
En realidad, sí. En general, los procesos son muy largos. Sí se sale, pero con un acompañamiento y un tratamiento que incluye tratamiento psicológico de la persona, de familiar, el acompañamiento de una nutricionista, un médico, porque hay personas que llegan, qué sé yo, en los casos de anorexia graves, a una delgadez que corre en riesgo su vida.
Sí, claro.
Es todo un abordaje interdisciplinario y en general son procesos muy lentos.
Claro.
Pero sí se supera.
Bueno, esto es un mensaje alentador. Hay muchos papás que por ahí nos están escuchando, muchas mamás que hasta todavía no se han animado a decirlo, claro, a mirar esta situación, sí. Y por miedo a esto, a que no se supere. Sí se puede superar.
Sí se supera. Lo que tienen que pensar es que esa joven o ese joven, digo joven porque en general aparece esa edad, sí. Lo que no quiere decir que no sean adultos también, es un síntoma de algo. Entonces, sí es importante que los papás, en lugar de desesperarse, yo sé que desespera, se tienen que comprometer mucho y ellos son un factor fundamental en el proceso y en el tratamiento, ¿sí? Y un abordaje interdisciplinario. Digo, no alcanza solo con lo psicológico, es necesario un nutricionista, un control médico de cómo van los valores. No hay, acá en Viedma, una estructura armada puntualmente para esto. Pero bueno, uno puede, digo, recurrir, yo he tenido casos que, bueno, uno va armando el equipo, ¿no?
Sí.
Se va conectando con el médico, se va conectando, yo las veces que he recibido en consultorio, yo pongo como condición esto de que haya un médico que acompañe, que haya una nutricionista, el compromiso de los padres, si no, no tomo una paciente con esta característica.
Claro. Lo más importante cuando uno tiene la alerta, tiene algún indicio, ¿pedir ayuda?
Sí. Uno, en general, bueno, a ver si eso es... está más o menos presente dentro de las posibilidades, uno se empieza a dar cuenta que empieza a haber cambios en las actitudes de su hijo, cambios en la conducta, en esto, principalmente en relación a la alimentación, evitan sentarse a comer, bueno, empiezan a haber cambios. Cuando ya ahí empiezan estas cuestiones de alerta, bueno, primero me parece que es hablar con la persona, a ver qué está pasando, y ahí pedir ayuda. Que quizás la ayuda sea primero con el profesional de confianza, donde el joven o la joven pueda plantear, porque en general niegan tener todo esto, se cierran mucho. Entonces, bueno, recurrir quizás al primer profesional que tengan de confianza, sea la pediatra, el médico, el que tengan ahí, y después, bueno, empezar ya un abordaje más interdisciplinario.
Totalmente. La verdad es que clarísimo, Sol. Fantástico. Muchísimas gracias por atendernos. Nos diste un gran pantallazo y ahora a reflexionar, a estar atentos, a contener y a buscar ayuda, ¿no?
Sí. Y que se puede. Sí, es mucha paciencia y ya les digo, sí es lento, pero
se logra.
Se puede. Sol, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Buen día para vos.
Gracias a ustedes. Bueno,
hasta cualquier momento. Gracias.
Qué bueno.
Sol Bajos, una psicóloga de aquí de Viedma, que agradecemos muchísimo que nos haya atendido porque es una orientación increíble, importante, porque por ahí en casa, Carolina, a lo mejor no está en nuestra mesa, en nuestra casa, pero sí en la casa del amigo, en la casa del familiar, y uno puede ayudar alertando. Total, no está de más. Si uno observa alguna situación, consultar y pedir ayuda es lo primero que tenemos que hacer para descartar o para empezar un tratamiento temprano.
Por supuesto. 8:30 de la mañana. Vamos con las noticias locales.